El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Pues hablamos del campo madrileño que cuenta con numerosas, con muchísimas explotaciones ganaderías que se pueden visitar gracias a una iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno regional que se llama Madrid Rutas del Toro. Seguro que ustedes van por la carretera, van por la sierra y se encuentran toros a uno y otro lado de la carretera. Pues ahí es que hay muchas, pero que muchas ganaderías de lidia en nuestra comunidad. El objetivo de este Madrid Rutas del Toro es poder conocer al toro de lidia en su hábitat natural, en la dehesa, y además tenemos la suerte de contar en la región con algunas de las ganaderías más importantes de la actualidad. Vamos a hablar con uno de esos ganaderos madrileños. Su finca está ubicada en la localidad de Cabanillas de la Sierra, en la finca Pontezuela. Su propietario, cuarta generación de ganaderos, es Fernando Guzmán. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Estuvisteis el otro día con el consejero, si no me equivoco, ¿no? Que estuvisteis presentando este programa, este Madrid Rutas del Toro.
Sí, sí, estuvimos con tuvimos el placer de contar aquí en nuestra explotación con el consejero don Carlos Novillo. Y bueno, la verdad que bueno, para nosotros es un placer que el máximo dirigente del medio ambiente, de la agricultura y la ganadería de nuestra comunidad nos visitara para ver nuestra forma de trabajo.
Ahora se puede visitar la ganadería de Fernando Guzmán gracias a esta iniciativa, pero vosotros lleváis tiempo organizando visitas, ¿verdad?
Sí, nosotros puede que seamos una de las ganaderías que en un principio, de las primeras que en un principio empezamos con la ruta del toro, y bueno, llevaremos como unos 15 años ya dedicados a enseñar bueno, la crianza del toro.
¿Y qué enseñáis? ¿Qué enseñáis? Cuando va alguien que no tiene ni idea, que no ha visto unos cuernos en su vida, ¿qué es lo que le enseñáis?
Bueno, pues yo creo que cuando viene ese tipo de visitante, para nosotros es lo mejor, ¿no? Porque nosotros al fin y al cabo es el tipo de cliente que nosotros buscamos, ¿no? El acercar el toro de lidia a quien no tiene ni idea, ¿no? Y para nosotros que venga ese tipo de visitante es muy importante. Lo que hacemos es un paseo por la finca enseñándole, bueno, pues lo primero donde nace el toro de lidia, que es en el lote de las vacas madre. Vemos varios lotes de vacas madre con los sementales y los terneros, si están en época de nacimiento, y es época de nacimiento. Y luego ya vemos los machos de diferentes edades, de un año, de dos, de tres, y vamos explicando un poco en toda la visita, vamos a explicar el proceso de la cría del toro bravo, desde que nace hasta que llega a el momento que está preparado para ir a una plaza de toros.
¿Se asustan los que van o no?
Bueno, siempre van con miedo, y la verdad que sí. Aunque están subidos en un coche o en algún remolque, siempre les puede el miedo.
¿Cuánta gente os va a traer este Madrid Rutas del Toro? ¿Esto cómo va? ¿Todos los fines de semana se organiza algo? ¿Se organiza cada cierto tiempo? ¿Cómo funciona?
Bueno, al final lo que hemos tratado con el consejero, ¿vale?, es un poco organizar o establecer un proyecto para organizarlo un poco mejor, ¿no? A través de una página web y que nos puedan contactar mucho más fácil. Ahora mismo la forma de trabajar es que bueno, el visitante se pone en contacto directamente con la ganadería que quiere visitar y nos llama y bueno, y acordamos el día de la visita y es como estamos ahora mismo trabajando.
Fernando, vuestra finca, ¿cómo es? Para el que no la conozca, describe un poco cómo es ese lugar en el que cría los toros Fernando Guzmán.
Bueno, pues la verdad que es una finca que está a pie de la Sierra de la Cabrera y muy cerquita de la Sierra del Guadarrama, del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Son fincas que, bueno, no tenemos la en Madrid, no tenemos la gran suerte que pueden tener, por ejemplo, en Extremadura, Andalucía o Salamanca, que son fincas que están todas bajo el mismo perímetro, sino que bueno, están repartidas por todo el municipio y eso es la verdad que siempre pues perjudica a la hora de la cría del toro bravo. Es una finca sobre todo con mucho fresno, húmeda, buenas en primavera, pero que luego en invierno son frías y necesitan de el ganado de, pues eso, de su atención y alimentarle bastante.
Oye, Fernando, qué lujazo tener en Madrid tan cerquita de la capital de España, que muchas veces uno no se imagina que tan cerca de la capital tengamos la maravilla que tenemos, tantas ganaderías como la tuya para visitar, para disfrutar, que eso esté a 30, 40, 50 kilómetros de la capital de España es una auténtica gozada, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Cuando el visitante de Madrid capital viene y se acerca a la sierra a ver una ganadería, se sorprende porque no se imagina que, como bien dices, que a 40 minutos de Madrid tengamos lo primero estos paisajes, la conservación de este medio ambiente que se hace gracias al toro de Lidia. Entonces, muchas personas me preguntan, pero bueno, si yo quería ver una visita o quería regalar una visita a la ganadería y pensaba que me tenía que ir a Extremadura o Andalucía, y es que se piensan o no eran conscientes de que en Madrid no solo tenemos lo bonito de la capital, ¿no?, sino que también en Madrid hay campo, hay medio ambiente y sobre todo hay dehesas que siguen criando toros bravos.
Bueno, pues ahora todo el mundo puede disfrutar, gracias a esa iniciativa de la Comunidad de Madrid, puede disfrutar tanto de tu finca como de las del resto. La primera para ti, la tuya. La segunda, que seguro que conoces muchas en Madrid, ¿cuál nos recomiendas?
Bueno, la verdad que somos 50 ganaderos en Madrid. No todos, no todas hacen rutas, pero habrá unos 15 o 20 ganaderías que hacen rutas. Y la verdad que lo bonito que tenemos en Madrid es que no hace falta, con ver una no has visto todas, sino que ves una y luego te puedes ir a ver otra, como por ejemplo puede ser la de ganadería de San Isidro de Raúl Tenorio, y es totalmente diferente porque está en la zona de Villarejo, ¿no? Está en la zona sur de Madrid. Uh-huh. Entonces puedes ver una en la zona norte y no tiene nada que ver con una de la zona sur, ¿no? Y es lo bueno que tenemos, esa amplitud y ser heterogéneos como somos a la hora de enseñar nuestras ganaderías.
Uh-huh. Manolo Sanz no tendrá cuando enseñe la finca los toros danzando por la puerta, ¿no? Como habitualmente, ¿o sí?
los tiene además.
Los tiene también.
Y además es muy bonito porque además Manolo Sanz te los acerca a caballo cerca de donde se ponen los visitantes y además es muy bonito. Uh-huh. Y además te puede hacer también un tentadero a campo abierto. La verdad que tenemos muchas cosas que se pueden ver en el campo y que hay que descubrirlas.
Desde luego que sí. Pues para el que no lo conozca, siempre lo recomendamos. Ir al campo, vayan al campo, vayan a ver cómo vive el toro de Lidia, que lo tienen muy cerquita de Madrid, que es que lo tienen a nada, a un paseo. Fernando Guzmán, ganadero, muchas gracias por atender la llamada del Enfoque. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.
Y vamos a seguir hablando del campo bravo con el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, porque hoy se han presentado los datos correspondientes a la temporada pasada y también una previsión de lo que puede ser esta temporada 2024, que ya ha comenzado. En Madrid ya ha comenzado, comenzó en Valdemorillo, y el grueso de la temporada está a la vuelta de la esquina, con Olivenza este fin de semana, con Fallas, después la Feria de Abril, San Isidro, etcétera, etcétera. Ya viene todo seguido. Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos con Fernando Guzmán de ese programa impulsado por la Comunidad de Madrid, Madrid Rutas del Toro. Qué gozada tener tan cerquita de Madrid esa cantidad de fincas, esa cantidad de dehesas, esa cantidad de ganaderías para visitar, ¿eh?
Sí, además todas son diferentes, cada una tiene su peculiaridad y cada una tiene su exposición turístico bravo diferente, y qué gozada tener una Comunidad de Madrid política que protege y que promociona y promueve todo lo vinculado a la tauromaquia, tanto en el campo como en la plaza.
Antonio, habéis presentado hoy algunos datos. Uno de los que llaman la atención es que se reducen un 20% los toros útiles para esta temporada, para este año 2024, según los datos que manejáis en la Unión de Criadores. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es irrelevante? Cuéntanos.
Esto es muy bueno. Es un originado por las secuelas del COVID del año 2020. Como bien se sabe, se lidian cuatro años después, en 2024, toca lidiar la paridera del 2020. Ese es un año en que hubo mucha reducción de cabezas, muchas fueron al matadero. Fue el primer año que en la historia que no hubo feria No hubo ferias en España, no salió absolutamente nada. Luego vino el año 21 con aforos muy reducidos. También se eliminaron muchas reses. Y las secuelas son pues que hay un 20% menos de toros previstos para lidiar en el 24, y eso lleva consigo que se regule el sector, uh-huh. Porque hasta el año 18 venían sobrando 4,000 o 5,000 toros al año. Cuando hicimos la propuesta de la candidatura para presidir la Unión de Criadores, una de las recomendaciones que hacíamos era la reducción del 30% de las vacas nodrizas, porque el estudio de los años 16, 17 y 18 venía arrastrando pues un resto, un stock de 4,000, 5,000 toros. Esos pasaban a cinqueños, con lo cual había más oferta para las plazas de primera, pero más acumulación de toros. Uh-huh. Lo que debía haber sido a iniciativa natural de los ganaderos ha sido provocado por un efecto único y espero que irrepetible de la pandemia, y ha ido reduciendo el número de vacas nodrizas en un 25% en el año 20, 21, 22, 23. Uh-huh. Un 25% es bajar de 40,000 vacas a 30,000, a 30,500. Teniendo en cuenta que la mitad son machos y la mitad son hembras de sus productos, pues se produce una reducción importante. Ya el último año, en los festejos de agosto en adelante, septiembre, ya había anunciado muchos carteles con ganaderías de dos o tres incluso, dándole un formato de desafío, o simplemente pues tres de una ganadería y tres de otra. Uh-huh. Esto es muy bueno para que la cabaña brava tenga exactamente lo que tiene que consumir. Para poner en valor el precio del toro, que estaba muy devaluado por el exceso, estaba atendiéndose muy por debajo de los costes, y para que ya desde edales tengan una revalorización que vaya haciendo sostenible su alimentación para el tercer año y el cuarto año, y que no haya un exceso de toros de 5 años, como ha habido hasta ahora. Personalmente creo que estamos ante una temporada muy positiva. El año 22 fue el año en el que más festejos se han lidiado desde 10 años atrás. Producto también de no haberse lidiado el 2021, y había un stock de toros grandes que darle salida.
Claro.
Y ahora ya, pues bueno, hay 6,500 reses preparadas, entre todos de 4 y algunos y muchos menos de 5 años, y en el año 23 pues había 8,100.
Uh-huh. Antonio, uno de los retos que tenéis por delante también en la Real Unión de Criadores es demostrar a la gente que más allá de la plaza el toro tiene utilidad como alimento, que mucha gente se piensa que no, pero vosotros os estáis empeñando, gracias a la ayuda de diferentes estamentos y también de algunos chefs de reconocidísimo prestigio, algunos de los mejores de España, que están aprovechando el toro de lidia para hacer embutido, por ejemplo, para ofrecerlo en menús degustación en restaurantes de 3 estrellas Michelin.
Sí, la Real Unión tuvo la suerte de poder acceder a dos líneas europeas importantes. Una se llama Gotauro, otra Gochef. Gotauro se hace con la colaboración de estrellas Michelin, cocineros como Mario Sandoval, Cadena Vinci, socios como la universidad, investigadores como la Universidad de Córdoba, uh-huh. en el que han ido aportando datos muy interesantes sobre el consumo de carne, de las partes nobles, del solomillo, de la curación del tiempo que tienen que tener, el entrecot, y se está realizando una iniciativa para recuperar, para agrupar reses y poder ofrecer al mercado una cantidad suficiente, ¿no? Porque el consumo normal de carnicería es de añojo, de ternera, porque tienen 1 o 2 años. El toro ya tiene 4, 4 años y medio, claro, o 5, y la oferta pues es mucho menor. Por lo tanto, lo que queremos hacer es expandirla, dar a conocer que es una carne única de un animal único y con una alimentación única, muy sana, y en ese proyecto estamos, muy avanzados ya. Ya hemos hecho un recorrido por muchas provincias de España haciendo muestras con diferentes cocineros y estamos ya en disposición en este año lanzar un producto nuevo.
Se ha hablado mucho, Antonio, de la ley de bienestar animal que se pretende impulsar desde Bruselas, desde la Comisión Europea, aunque es verdad que ahora que entramos en un periodo electoral, que tenemos elecciones dentro de apenas unos meses al Parlamento Europeo, eso puede quedar un poco en stand-by, pero la pretensión, una de las pretensiones de esa ley de bienestar animal, si no me corriges, tiene que ver con el transporte y con el transporte de ganado vivo. Es que se obligaría a parar cada determinadas horas, a que los animales bajen del camión, descansen, no se pueda circular a ciertas temperaturas. ¿Esto cómo afecta al transporte de toros bravos?
Bueno, primero hay que empezar por el diseño de la normativa. Es un diseño de normativa europea para todo tipo de ganado. Entonces, no distingue. Uh-huh. No distingue, no por desconocimiento o porque no se ha querido distinguir. Animales de difícil manejo, ¿qué requieren? Que todos los animales sean transportados igual. Una vaca frisona, la vaca de leche, viajan por los países miembros, por estados, viajan miles de reses. Tiene que ser un cajón en iguales condiciones que un cajón de toro de lidia, en el que debe de haber un comedero, debe de haber un sistema para beber durante el viaje, un cajón de aire acondicionado, que eso es muy lógico y está muy bien, una ventilación apropiada, pero la distinción de difícil manejo quiere decir que no se le puede bajar cada 8 horas a dar un paseo, a tenerle en un corral, a que coman, a que beban, luego subir otra vez al camión, continuar viaje. No solamente es el toro de lidia, hay razas españolas de muy difícil manejo, como la morucha, la vileña, animales de competición, caballos de...
Claro, caballos.
...pura raza inglesa, animales de zoológico, que van intercambiando de unos zoos a otros, animales para exposiciones, para ferias, en fin, interminable, pero no ha sido detallado ni tampoco ha sido aprobado. Es un proceso que está en estudio, hay unas alegaciones que ya hemos presentado y hay un borrador y que lo tenemos que pelear en Bruselas duro, como tuvimos que pelear en el año 2021, que querían expulsarnos de la PAC a las vacas nodrizas por ser de bravas. Está muy atomizado el Parlamento Europeo con grupos verdes de políticos y diputados del norte de Europa que no están ni sensibilizados ni son tan siquiera conocedores de lo que es la tauromaquia, el toro de lidia, el manejo, el hábitat, donde vive, cómo vive, el animal mejor cuidado del mundo, y que además tampoco saben que termina la cadena alimentaria con un producto único, ni todo lo que supone de carga al ganadero, de la protección del medio ambiente, un hábitat que serían zonas deprimidas, que no serían uso, o serían pasto de las llamas, una población fija que obliga a tener el cuidado del bravo, la mujer rural se instala de forma permanente, se da trabajo a transportistas, hay 50.000 puestos de trabajo. Y ya Bruselas ha señalado como 500.000 hectáreas de alto valor natural el hábitat donde las ganaderías desarrollan su vida, ¿no? Todo esto son argumentaciones que presentamos.
Claro. Estamos viendo en las últimas semanas, Antonio, ya vamos terminando, manifestaciones de agricultores y ganaderos en Madrid, en Cataluña, bueno, en todos los puntos de España, también en Bruselas, en el día de ayer se manifestaron en la capital comunitaria los agricultores. ¿Desde la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia os sumáis a esas protestas?
Bueno, ayer salió publicado en todos los medios nuestra adhesión y solidaridad a la presencia física en la manifestación que hubo en Madrid. Uh-huh. También estuvimos en el año 21, una famosa de las 600.000 personas en la Castellana, que se llenó y fuimos elegidos para subir al escenario y representar la imagen real y el trato y el maltrato que estaba sufriendo, sobre todo por el Ministerio de Reto Demográfico, con su protección del lobo y todo lo que está afectando negativamente. Uh-huh. Es decir, mala suerte política tenemos.
Antonio, en resumen, los datos que habéis presentado hoy, se prevé una buena temporada, ¿no?
Se prevé muy buena temporada porque el final de esta temporada se ha hecho un cómputo de espectadores nuevos jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que han podido acceder a través de bonos culturales y a través de abonos especiales que los empresarios que licitan las plazas los presentan y que los ayuntamientos lo valoran como puntuación y se agotan inmediatamente de salir. Y hay mucho seguimiento por los foros taurinos. Hay muchísimas solicitudes de espectáculos públicos populares en las calles y todo esto hace que el interés por el toro exista en toda España prácticamente y que las fiestas de los pueblos sin los toros pues son otro tipo de fiestas y además los toros recaudan. Donde hay movimiento de toro recauda y retornan a la capital pues cantidades muy importantes de millones de euros.
Sí, hombre, desde luego que recaudan. Bueno, para muestra de lo que dices de los jóvenes, según la última encuesta de hábitos culturales, por primera vez desde que se hace esta encuesta, los aficionados, los que van a las plazas menores de 18 años, son más que los mayores de 70 o de 75, creo que era el dato. Luego la gente se piensa que uno va a una plaza de toros y no se encuentra más que gente mayor, pero no es así. No hace falta más que pasarse por las plazas de toros. Antonio Bañuelos, ganadero y presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Muchas gracias por atender la llamada del Enfoque. Un saludo.
Gracias. Okay. Buenas noches.